a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos, escrito por el apóstol San Pablo. Romanos capítulo 8, vamos a leer puestos de pie, comenzando en el versículo 1. Romanos capítulo 8 y el versículo 1. Romanos capítulo 8 y el versículo 1. Sigan con sus listas. El apóstol nos escribe: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por fin esta mañana vamos a comenzar nuestros estudios sobre cómo vencer el pecado. Especialmente vamos a estudiar cómo vencer el pecado que nos asedia. No sé realmente cuánto tiempo vamos a durar en estos estudios, en este tema. De vez en cuando lo vamos a estudiar a través de los meses de este año. Posiblemente hasta el próximo año terminemos este estudio. Y realmente creo que el estudio de este tema debe ser algo que el cristiano debe de ejercer, debe tener siempre, constantemente en su vida. ¿Cómo vencemos el pecado? Y esto porque el pecado, por así decirlo, es muy pegajoso. Muy peligroso, definitivamente, mucho más fuerte que nosotros, muy engañoso, nos dice la Escritura. Y también lo que pasa es que vencemos un pecado y aparece otro. Y luego otro. Vencemos esos pecados y luego aparece otro pecado. Y otro, así como el monstruo, ¿verdad? La monstruo en la mitología griega, la hidra, que le cortaban la cabeza, ¿verdad? Le cortaban una cabeza y salían dos. Y así, de la misma manera, vencemos un pecado y aparecen otros dos. Pero creo yo que tenemos en las Sagradas Escrituras mucho que aprender, mucho por lo cual podemos esforzarnos y poco a poco vencer a ese monstruo de la hidra del pecado. Esta mañana tan solo vamos a ver algunos comentarios generales. Generalmente tenemos una exposición de la palabra y de hecho vamos a tener muchas exposiciones de la palabra cuando estudiemos este tema. Pero pienso que sería más eficaz y muy apropiado que comencemos esta mañana tan solo viendo algunos comentarios generales. El primer comentario es este: Dios da su Espíritu para vencer el pecado tan solo al cristiano. Dios da su Espíritu para vencer el pecado tan solo al cristiano. Leímos en Romanos capítulo 8 y nos dice el versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y nos dice el versículo 13, y este es un versículo clave en estos estudios, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios mediante, después vamos a profundizarnos en este pasaje. Pero la lección aquí es que para matar el pecado que nos asedia, tenemos que tener la ayuda del Espíritu Santo. A menos que Dios nos ayude en esto, es imposible que nosotros dejemos de pecar, en cualquiera que sea nuestro pecado. Cierto es más, puede decir, bueno, yo dejé de fumar, o yo puedo dejar de tomar. Pero lo último, y es cierto, hay personas que por terapias mundanas, lo que ustedes quieran, alcohólicos anónimos, pueden dejar de tomar, pueden dejar de fumar también. Pero lo último, quedan en el mismo estado pecaminoso delante de Dios. Si no es en esos pecados, siguen en otros peores. Y la verdad es que sin Cristo, sin el perdón de Dios, por supuesto sin el Espíritu Santo, tienen muchos otros pecados que los van a hundir en el infierno a menos que se acerquen a Dios, a menos que crean en Cristo. Comenzar esos estudios entonces, quiero resaltar esto, porque todos los consejos que vamos a dar, y vamos a dar unos consejos muy prácticos, todas esas cosas que vamos a hablar realmente no te van a servir de nada a menos que hayas nacido de Dios, como vimos el domingo pasado. A menos que tu corazón haya sido transformado por la gracia de Dios, todo lo que vamos a decir no va a servir de nada. Entonces, al comenzar esos estudios, primero asegúrate que conoces al Cristo de la Biblia. Al comenzar esos estudios, asegúrate que conoces al Evangelio. Asegúrate que crees en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres y que Él es el único salvador de tus pecados. Ese es el primer comentario. Dios da de su Espíritu para vencer el pecado solo al cristiano. En segundo lugar, para vencer el pecado que te asedia, tienes que seguir esta fórmula. Apúntela rápidamente. Número uno, aprenderte de memoria el Salmo 119. Número dos, asistir a todos los cultos de la iglesia, incluyendo los miércoles de oración. Número tres, no falles, ayunar cuando menos 3 veces a la semana. Número cuatro, apoyar en algún ministerio de la iglesia, cuando menos el de hacer el aseo de la iglesia. Número cinco, apoyar en la construcción de la iglesia, cuando menos con 1,000 pesos. Número seis, acompañar a un hermano a testificar y entregar cuando menos 10,000 folletos. Número 7, apartar cuando menos 3 horas diarias para la oración y comunión con Dios. No, amén, hermana. ¿Qué les parece? Todas esas cosas son buenas. Todas esas cosas son buenísimas. Pero como dice el apóstol, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra las tentaciones de la carne. El punto es, hermanos, no hay una lista en toda la Biblia, no hay una lista de actividades religiosas para vencer el pecado como si fuera una fórmula mágica, como si fuera una receta para hacer un pastel. No hay tal cosa. Me han escrito varias veces por el ministerio de Internet pidiéndome ayuda para resolver algún pecado. Y es muy común. Se me hace que eso es a causa precisamente del Internet. Hermano, ¿qué hago? Quiero dejar de ver pornografía. ¿Qué hago? Una de las primeras cosas que les pido es que lean y estudien cuidadosamente Romanos capítulo 8 y me reporten sus conclusiones. Les hago algunas preguntas sobre el Evangelio, a ver si de verdad conocen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué es lo que pasa? Generalmente no me responden. Es más, yo les diría, el 99% de la gente no me responde. ¿Por qué? Están esperando que yo les dé una fórmula mágica cristiana y no quieren leer, no quieren aprender, no quieren estudiar, quieren algo fácil, algo rápido. Y déjenme decirles, no hay tal cosa. Esto de vencer el pecado es algo muy, pero muy difícil. Toma tiempo, como ya estudiamos en uno de los sermones en estos meses pasados. Es poco a poco. Entonces, el segundo comentario, realmente, ahora sí lo pueden apuntar. El segundo comentario realmente es, Dios no te da una fórmula mágica de actividades religiosas para vencer el pecado que te asedia. No hay tal fórmula. Y me dice usted, ¿por qué no? ¿Por qué no hay un pasaje que nos diga, sigan estos pasos y van a poder dejar de gritar? Sigan estos pasos y van a dejar la lujuria. Sigan estos pasos y van a dejar la glotonería. ¿Por qué no hay tal pasaje? Bueno, a través de nuestros estudios, vamos a ver que la Biblia sí nos da la respuesta en cuanto a esos pecados. No es una respuesta fácil, no es una respuesta mágica, Pues Dios quiere que escudriñemos las Escrituras. Dios quiere que nos esforcemos. Dios quiere que nos arrepintamos de verdad. Dios quiere cambiarnos de raíz y que perseveremos hasta el final. Por eso. Pero también hay que tomar en cuenta que cada creyente es diferente. Cada cristiano es diferente. Tenemos diferentes edades, diferentes antecedentes, diferentes debilidades, diferentes dones, diferentes tentaciones. Entonces, tenemos que aprender y aplicar la Biblia de acuerdo a nuestras diferentes personalidades y tentaciones. Y Dios en su sabiduría, por eso nos da la respuesta en diferentes partes de la Biblia, para que veamos la respuesta de diferentes maneras, varias veces, y también para que veamos la respuesta de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a nuestra debilidad, de acuerdo a nuestro entendimiento y grado de madurez espiritual. Dios es muy sabio en no darnos, ahora hagan esto, y hagan esto, y hagan esto, y hagan esto. Porque somos diferentes. ¿Y saben qué es lo que pasaría? Yo creo que este es el gran peligro de esa lista. Que mucha gente seguiría esa lista como una manera de hacer ciertas obras para justificarse ante Dios. Y a lo último, hay una sola manera de justificarnos ante Dios. No haciendo obras eclesiásticas religiosas, no siguiendo y memorizando ciertas cosas, no asistiendo, no. ¿Cómo es que nos justificamos ante Dios? Por nuestra fe en Cristo. Y la Biblia al final nos lleva a resolver nuestros problemas, todos nuestros problemas en Cristo. Tercer comentario. Dios solo te va a ayudar a vencer algún pecado si tu intención es su gloria. Muy importante esto. Dios solo te va a ayudar a vencer algún pecado que te asedia si tu motivación, si tu intención es su gloria. Y eso es de lo más importante, hermanos, en estos estudios. Una de las cosas más importantes al tratar de vencer cualquier pecado es ¿cuál es nuestra intención? Realmente, ¿por qué quieres dejar tu pecado? Realmente, ¿por qué quieres dejar de ver pornografía? ¿Realmente por qué quieres dejar de fumar? Bueno, es que me sentiría mejor si yo lo hiciera. Bueno, si dejo de tomar, pues no me da cirrosis. Bueno, es que, ¿saben qué? Si supieran los ancianos de la iglesia de mi pecado, me iban a correr, me iban a excomulgar. Pues yo quiero dejar de hacer esto porque si me descubren en el trabajo, me van a correr. Si algún día llego así al trabajo, me van a correr de seguro. ¿Saben qué? A lo mejor aquí está la raíz de tu problema. Aquí está la raíz. Realmente quieres dejar tu vicio, quieres dejar tu pecado, quieres dejar tu mal hábito por razones básicamente egoístas. Santiago 4:3 se aplica a tu caso. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es como los cristianos, o los que se hacen cristianos, simplemente para no irse al infierno eterno. Se hacen cristianos porque quieren ir al cielo. Y según ellos, el cielo es un lugar donde van a vivir en un palacio. Van a vivir allí jugando golf, o jugando básquetbol, o jugando Nintendo, o lo que les guste a ellos. Van a vivir allá volando como los ángeles, y durmiendo todo el día, si quieren, comiendo lo que quieran, 10 pizzas a diario, no importa, y comando, y es el cielo para ellos. No quieren irse al infierno, por supuesto. Y ustedes salen con las personas así, ¿te quieres ir al infierno? Ah, no, no, pues no. ¿Te quieres ir al cielo? Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Realmente no se hacen cristianos por Cristo. Realmente no se hacen cristianos para la gloria de Dios. No se hacen cristianos por temer a morirse en su pecado y ofender a un Dios santo, santo, santo. No se hacen cristianos para encontrar la felicidad real en la comunión eterna con Dios. Hermanos, amigos, si Dios nos va a dar gracia para vencer los pecados que nos asedian, es porque queremos vencerlos para su gloria. Queremos vencerlos, en las palabras del Padre nuestro, para que su nombre sea santificado. Si algún día diera un curso sobre cómo vencer la glotonería o cómo vencer la anorexia, que es lo contrario, usaría como texto clave 1 Corintios 6, 12. Muy práctico, el apóstol aquí nos dice, en cuanto a estos pecados, 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 12. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 12. Se puede aplicar a muchos pecados, de hecho. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de una prostituta? ¡De ningún modo! ¿O no sabéis que el que se une con una prostituta es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad, pues, a Dios en todo el cuerpo. Esto se aplica en todas las cosas, nos dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ojalá que nadie que me esté escuchando me entienda mal lo que voy a decir. Lo voy a decir sabiendo que ustedes son maduros, sabiendo que ustedes escuchan las predicaciones desde este púlpito. Amigos, ¿realmente por qué venimos a la iglesia? ¿Realmente por qué estamos aquí? La iglesia no es un lugar de terapia para un pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Nos reunimos en la iglesia primordialmente para orar y para adorar a Dios. Sin duda alguna, el ministerio de la iglesia es la predicación del Evangelio para la salvación de los incrédulos, para la edificación de los cristianos, sin duda alguna. Se trata aquí de formar una congregación que glorifique a Dios en toda su vida, todos los días de la semana. Entonces, la iglesia no es un centro de rehabilitación para resolver el problema de la cocaína. La iglesia no es un centro de consejería para resolver problemas matrimoniales. Es mucho más que eso. Si tu intención es tan solo resolver un pecado, por eso estás aquí. Si tu intención es tan solo resolver un problema y no quieres dejar todos tus pecados para así adorar a Dios con todo tu corazón el resto de tu vida en este planeta y por toda la eternidad, entonces olvídate que Dios te va a ayudar. Ojalá que haya quedado claro eso. No estamos aquí para resolver problemas matrimoniales o un pecado nada más. Estamos aquí para resolver todos nuestros problemas, todos nuestros pecados, en Cristo arrepentirnos, acercarnos a Dios para darle la gloria a Él. De eso se trata la cristiandad, hermanos. Entonces, si tu intención es solamente resolver un problema que te asedia y ya que dejar y ya, no. Pero si tu intención es la gloria de Dios, si quieres dejar esos pecados para glorificar a Dios en tu cuerpo, entonces cuenta con la ayuda de Dios. Si tú quieres aprender a dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, entonces cuenta con la gracia de Dios en esto. Un último pensamiento en este punto. Nuestra intención, nuestra motivación, tiene mucho que ver con la diligencia con la cual nos vamos a esforzar para vencer algún pecado. Es obvio esto. Entonces, ¿quieres más energía, más diligencia? Entonces, como cristiano, enfócate en conocer al Dios vivo y verdadero, al Dios que te creó, al Dios que te salvó por pura gracia, sacrificando a su unigénito por ti, y entonces así vas a querer glorificarle con tu vida. En otras palabras, mantén la cruz de Cristo siempre delante de ti y así motívate a glorificarle como Él se lo merece, por quién es Él, por lo que ha hecho por ti y por lo que hace por ti todos los días y hasta el fin del mundo. Esa es la motivación real que nos va a dar la energía, la diligencia y el esfuerzo para vencer los pecados que nos asedian. En cuarto comentario, muy pero muy importante. Dios no te salva por cuántos pecados logres vencer. Dios te salva por Cristo. Dios no te salva por los pecados que logres vencer. Dios te salva por Cristo. Nunca olviden este punto en estos estudios. Eso es algo que nos puede devolver el gozo de la salvación que hemos perdido. Escuchen muy bien. Es cierto que el arrepentimiento es esencial para nuestra salvación. Es cierto que el pecado daña nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Es cierto que en el cielo no va a haber fornicarios, ni mentirosos, ni asesinos, ni borrachos, ni avariciosos. Y ustedes pueden seguir la lista. Todo eso es cierto. Pero Dios no nos salva por cuántos pecados matemos. Dios no nos salva por cuántos vicios dejemos. Dios nos salva por Cristo. Es por eso que cuando la gente me escribe en el internet, ¿cómo le hago para dejar esto? ¿Cómo le hago para dejar de hacer esto? Y son cristianos, buenos cristianos que yo espero ver en el cielo. Lo primero que hago es, vayan a Romanos 8. Yo quiero que entiendan que ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo quiero que entiendan que después de Romanos 7 está Romanos capítulo 8. ¿Qué tan importante y práctico es eso? Que sepamos que después del 7 viene el 8. Después del capítulo 7, donde el apóstol Pablo dice, yo hago lo que no quiero hacer. Y lo que no debo hacer, eso hago. Y hay una batalla, una lucha increíble en Romanos capítulo 7 de un apóstol. Pero en primer lugar, dice en Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, aunque tengamos los problemas de Romanos 7, y si somos cristianos los vamos a tener, Dios no nos condena si estamos en Cristo Jesús. Esto es parte del gozo de ser salvos por pura gracia, no por nuestras buenas obras, pero las obras de Cristo. Al vivir en la misma carne, en la misma sangre que nosotros. Me encantan esos versículos de Romanos 8:3. Me salvaron de una gran depresión. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Hermanos, estas son las buenas noticias del Evangelio. Que no somos salvos por lo que hacemos o no hacemos, sino por lo que hizo y no hizo nuestro representante, nuestro sustituto, nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que vivió entre nosotros. Es por eso que nació en Belén. Y es por eso que murió en Jerusalén. Él murió en nuestro lugar. Él vivió en nuestro lugar. Él resucitó en nuestro lugar. Y es por lo que Cristo hizo y hace por nosotros que Dios nos da el arrepentimiento. Que Dios nos da la fe. Dios nos da las buenas obras, fruto del arrepentimiento y todo lo que necesitamos para llegar a la gloria. Ese es el Evangelio. A lo mejor hay una persona que está pensando, ajá, entonces, si es por gracia, y al último no importa lo que hago y no hago, entonces yo le puedo dar vuelta a la hilacha, al cabo que Dios me va a salvar, que no importa lo que yo hago o no hago. No. Mil veces no, un millón de veces no. El apóstol contesta esa pregunta en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 va a ser un pasaje clave en nuestros estudios. Lo vamos a estudiar cuidadosamente. Voy a comenzar a leer en el versículo 19 del capítulo 5. 5:19 nos dice, Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así como la desobediencia de Adán todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Olvidamos esas verdades, hermanos. Nunca olvidemos que Dios nos justifica, Dios nos perdona, Dios nos salva por lo que Cristo hizo. Dios nos ve en unión con Cristo. Ese es el mensaje de Romanos capítulo 6. Nuestros devocionales familiares, antes de leer la Biblia, estamos leyendo parte del Catecismo. Leímos la pregunta que habla del cuarto mandamiento y nos prohíbe ciertas cosas el cuarto mandamiento. El mandamiento prohíbe la profanación del día del Señor por la ociosidad o por hacer lo que es en sí pecaminoso o por innecesarios pensamientos, obras o palabras respecto a nuestros empleos o recreaciones mundanas. Ahí mata, ¿verdad?, el Super Bowl de ahora. Eso es otra cosa. Alan le impactó mucho y nos preguntó, ¿quiere decir esto? ¿Que podemos quebrantar el día del Señor por lo que pensemos? ¿Sí? Estaba compungido Alan y muy impactado en cuanto a esto. Y al verdadero cristiano le afecta mucho esto. Los pensamientos que tenemos. Unos pensamientos que, si los registraran, los estudiaran, los que ven en la televisión y las películas que ponen registro de PG-13, esas cosas, iban a ponerle R. O XXX. ¿Cómo es posible que el cristiano tenga esos pensamientos? Pero el cristiano se siente tan mal. Nos afecta tanto. Déjenme decirles. Los mejores cristianos fallan todos los días en hechos y pensamientos. Por pecados de comisión y pecados de omisión. Pero nuestra paz está en que Dios siempre nos ve en Cristo. No se trata de lo que pensamos o no pensamos, o hacemos o no hacemos. Dios nos salva por nuestra fe en Cristo, que nos hemos aferrado a Cristo como nuestro representante, nuestro sustituto ante Él. Aplicar esta verdad, hermanos, nos libera, nos libra de los remordimientos, las depresiones espirituales y nos da la energía para esforzarnos a vencer las tentaciones por gratitud a Dios, por la gloria de Él que nos salvó siendo tan malos, siendo tan pecadores, con esos pensamientos y esos hechos. Dios nos salva por puro amor. En esto mostró su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aprende y aplica esta verdad a través de sus estudios. Es en Cristo que Dios nos ve y tenemos la libertad y la energía entonces para vencer el pecado. No porque vencer el pecado nos salva, pero porque somos salvos vamos a poder vencer el pecado, porque Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Quinto comentario. Dios permite el pecado en tu vida conforme a sus propósitos santos. Dios permite el pecado en tu vida conforme a sus propósitos santos. Se han puesto a pensar, ¿por qué permitió Dios el pecado? ¿Por qué permitió Dios que el diablo pecara? El primer pecado. ¿Por qué? ¿Por qué permitió Dios que Adán y Eva pecaran? ¿Por qué permite que nosotros pequemos? Nosotros cristianos. ¿Que no tiene el poder para hacernos perfectos ya? Sí tiene el poder para hacernos perfectos. Sí tiene el poder para no permitir el pecado. ¿Por qué lo permite entonces? Bueno, podríamos responder a esta pregunta con Deuteronomio 29:29, que realmente es un misterio, y es algo que vamos a entender en el cielo. No me van a preguntar, ¿verdad?, ¿por qué es que Dios permitió el primer pecado, el pecado del diablo? Iba a responder yo, Deuteronomio 29:29, de seguro. ¿Por qué permite, lo práctico aquí es, ¿por qué permite Dios el pecado que nos asedia en nuestras vidas? Realmente tenemos bastante revelado en la Biblia como para entender que Dios tiene sus propósitos santos. Aún al permitir cosas malas en este mundo, aún al permitir el pecado y las tentaciones del diablo. Apunten por ahí, después lo leen, Lamentaciones 3, 37 y 38. La historia de José, hijo de Jacob, es una buena ilustración de esto. Léele esta tarde, si no la conoces, está en Génesis 37, hasta el final de Génesis, el capítulo 50. Bella, magnífica esta historia, esta ilustración. Al final de todo, ustedes que conocen esta historia, todo lo que sufrió José, en el pozo, en el calabozo, las crueldades de sus hermanos, al final de todo eso, en el capítulo 50, Él les dice a sus hermanos sobre los pecados que ellos habían cometido contra Él. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todos esos pecados tan feos y crueles, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y realmente, ¿qué mejor ilustración de esto que la crucifixión? Los judíos, el pueblo de Dios, cometieron el pecado de pecados. Asesinaron, crucificaron al Señor de vida. Pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es claro por las Escrituras y las historias de las Escrituras y las promesas de las Escrituras que Dios permite el pecado del hombre para su gloria, para cumplir sus propósitos santos. Y eso también lo podemos ver en nuestras vidas. Por ejemplo, número uno, Dios a veces permite que el pecado more en nuestras vidas para que reconozcamos qué tan pecaminoso es el pecado y, por ende, que apreciemos qué tan misericordioso es Dios. En Romanos 7 leemos estas palabras hablando de la ley. El pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Leemos en la confesión de fe de la Iglesia que por la ley Dios le descubre a los cristianos también la pecaminosa contaminación de su naturaleza, corazón y vida, de tal manera que cuando ellos se examinan, pueden llegar a una convicción más profunda de su pecado y así humillarse por su pecado y odiarlo. Y para que puedan tener una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia en nuestro lugar. Es cuando reconocemos qué tan pecadores somos que apreciamos la maravillosa gracia del Señor. Y Dios muchas veces permite esos pecados en nuestras vidas para que reconozcamos, nosotros no merecemos ser salvos. Nosotros necesitamos la misericordia y la gracia del Señor. Número 2. Dios a veces permite que el pecado more en nuestras vidas para que aprendamos a luchar contra el pecado. Jueces 3, 1 y 2. En el Antiguo Testamento, Jueces capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Si no lo tienen, se los voy a leer. Después lo buscan en sus Biblias, en sus casas. Jueces 3, 1 y 2. Estas, pues, son las naciones que dejó Dios para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente las dejó a esas naciones para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y ahí hay una lista, ¿verdad?, las naciones que dejó Dios a los cananeos, filisteos y muchas siete naciones, las diferentes naciones que se quedaron ahí después de que Israel entró a Canaán. ¿Por qué las dejó? ¿Por qué permitió que quedaran esas naciones? Para los que no habían batallado y luchado, aprendieran a luchar, aprendieran a hacer guerra y batallar contra los enemigos. Así Dios a veces permite que el pecado more en nuestras vidas para que aprendamos a luchar contra otros pecados. Si no luchamos contra el pecado, no vamos a ejercer algunas de las gracias y virtudes que Dios nos da para luchar contra otros pecados. Por ejemplo, el dominio propio. Por ejemplo, la paciencia, la mansedumbre, la valentía, la templanza. Necesitamos enemigos. Necesitamos pruebas y pecados para que podamos ejercer esas gracias y esas virtudes. Y a veces Dios permite en su sabiduría pequeños pecados en nuestras vidas, para que nos preparen en la lucha contra grandes pecados. A veces tenemos que luchar contra un lobo, aprender a luchar contra un lobo para aprender a luchar contra el león. Y tal vez usted en su experiencia y su conciencia me pudiera dar ejemplos de eso. Ah, sí, yo me acuerdo cuando yo era joven y estaba con esos amigos y pasó y Dios me ayudó y tuve ese problema y cómo lloré. 20 años después, tienes un problema, estás confrontado de un pecado y Dios te lleva en la memoria al pasado y te acuerdas lo que pasó allí. No hagas esto. Y tú vences el pecado. ¿Por qué? Porque Dios permitió en su sabiduría eso que pasó para salvarte de una cosa más grave y más seria. Número 3. Dios a veces permite que el pecado more en nuestras vidas para que pongamos toda nuestra confianza en Él. 2 Corintios 1, 8 y 9, si gustan apuntar algún pasaje, tiene que ver con las pruebas en el cristiano y podemos aplicarlo también a las tentaciones. Nos dice 2 Corintios 1, 8. Porque, hermanos, no creemos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Subrayen eso, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos aún nos librará de tan gran muerte. Muchas veces Dios permite el pecado en nuestras vidas para que pongamos toda nuestra confianza en Él. Creo que aún como cristianos tenemos que aprender esta gran lección. Toda nuestra suficiencia está en Cristo. No podemos confiar en nosotros mismos para nada. Para nada. Aún el apóstol Pablo, él confiesa de sus propios labios ahí en Romanos capítulo 7. El gran apóstol que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Yo soy carnal, vendido al pecado. Y lo lleva Dios, eso está en Romanos capítulo 7, versículo 14, lo lleva a Dios a reconocer en lo más profundo de su ser, si voy a ser salvo, va a ser por la pura gracia de Dios. Lo lleva a Dios, y muchas veces para esto Dios permite el pecado en nuestras vidas, permite sus pensamientos en nuestras vidas, esas cosas tan feas. Para que aprendamos Romanos 7:25. El apóstol gime, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¡Nada de Él! ¡Nada de Él! Pero Cristo es la respuesta. Y muchas veces Dios nos lleva a esos pecados y esas profundidades del pecado para que perdamos la confianza en nosotros mismos en todo. Y siempre nos abracemos y nos aferremos a Cristo. Número 4. Dios a veces permite que el pecado more en nuestras vidas para que reconozcamos que todavía estamos en el mundo y ansiemos estar en el cielo. Si en este mundo no tuviéramos pecados, si en este mundo no tuviéramos problemas, entonces ¿para qué ir al cielo? ¿Verdad? Pero por la lucha, la batalla que tenemos contra el pecado que mora en nosotros, por los sufrimientos a causa del pecado, decimos con el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo, pero ahora el morir es ganancia. El morir es ganancia. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Yo ya no quiero esta batalla. Yo ya no quiero esas tentaciones. Ya me cansé. Yo odio estas cosas. Yo no quiero hacer estas cosas. Mejor en el cielo con Dios. Entonces, muy importante esto. Número 5. Dios a veces permite que el pecado more en nuestras vidas para que aprendamos a clamar a Dios. ¿Cierto o no? Es hasta que tenemos problemas que tenemos que ir a hincarnos a Dios. Es hasta que tenemos un gran pecado, que el pecado nos está hundiendo, que reconocemos, nosotros no vamos a poder vencerlo. A menos que Dios me ayude, estoy perdido. Y empezamos a clamar como el apóstol Pedro, Señor, sálvame. Yo no puedo. Yo no puedo. Señor, sálvame. Dios quiere que oremos. Dios quiere que siempre estemos en comunión con Él. Entonces, a veces permite Él esa lucha, esa batalla, para llevarnos a nuestras rodillas. A veces permite esas tentaciones para que velemos y oremos, para que no entremos en esas tentaciones y así tengamos comunión, dulce comunión con Dios. Penúltimo lugar, número 6. Dios a veces permite que el pecado more en nuestras vidas para que aprendamos a tener compasión de otros. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer sorprendida en adulterio? Si no me equivoco, está en Juan 8, si no me equivoco. Los judíos, los fariseos y los sacerdotes encontraron a una mujer, la sorprendieron en el mismo acto del adulterio y la llevan a Cristo a ver qué va a hacer con ella, para poder acusarle. ¿Se acuerdan qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se puso a escribir en la tierra. No sabemos qué escribió, ¿verdad? Está ahí jugando en la tierra. No jugando, escribiendo en la tierra. Y ahí seguían. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y ahí seguían. Y el Señor Jesucristo les dice, muy bien. Aquella persona que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Según la ley, la adúltera era apedreada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todos se fueron. Y yo creo que también los discípulos se fueron. Por sus conciencias. ¿Qué pasó? Ellos también habían pecado. Ellos también habían adulterado. Ellos también habían fornicado. Ellos también habían caído. Y no se atrevieron aventar la primera piedra. Creo que el apóstol Pedro, después que cayó y negó a nuestro Señor Jesucristo, pudo enseñar a los corderos, a las ovejas, como nos dice el último capítulo de Juan, con más compasión, después de que había caído tan bajo él mismo, y ver los pecados en los demás, comparando y viendo, con más compasión les enseñó. Yo creo que es esto que, no les voy a contar mis pecados, por supuesto, pero es algo que Dios me ha enseñado en estos últimos años. Reconocemos nuestros pecados también nosotros, delante de Dios. Tenemos más misericordia para aquellos que fallan. En último lugar, Dios a veces permite que el pecado more en nuestras vidas para que aprendamos qué tan débiles y frágiles somos. Qué tan débiles y frágiles somos. Yo les aseguro que Pedro fue el discípulo más humilde después de su caída. Reconoció que no era tan fuerte. No era tan valiente como él creía. Le negó y delante de una criada. Dios quiere que reconozcamos que sin él no podemos hacer nada, pues somos tan débiles. Y a veces permite sus pecados para que reconozcamos, no podemos. Es cierto, somos muy débiles, muy frágiles. Ojalá, que nadie tuerza estas verdades para su perdición. Ojalá que nadie esté pensando, si Dios permite que yo peque para y lo hace para su gloria, entonces voy a seguir pecando, Dios se va a glorificar, tiene sus propósitos. No. Tú eres responsable de tus pecados, tan responsables como los judíos que asesinaron a nuestro Señor Jesucristo, y vas a ser castigado como ellos. Pero vemos que Dios permite el pecado en la vida del cristiano conforme a sus propósitos santos. Un último comentario y terminamos. Y esto es lo más precioso de todo el mensaje. Ya lo hemos dicho y lo hemos estudiado, no nos vamos a extender mucho. El último comentario general, Dios te lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dios te lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Como dice en Romanos 6, el pecado no se enseñará de vosotros. Como dice otra versión, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Con la ayuda del Espíritu Santo, el cristiano tiene poder para vencer cualquier pecado. Romanos 8:13. Por más grave que sea tu pecado, por más años que lleves en tu pecado, Dios te puede librar de él. ¿Cómo? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, de eso se tratan estos estudios. Y cierto, como dije al principio, el pecado siempre nos ataca de nuevo. A lo mejor en otra forma, pero no nos desesperemos. No nos frustremos, perseveremos en Cristo. Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Tenemos la victoria segura, en Cristo podemos triunfar sobre el pecado. ¿Por qué? Porque su sangre nos limpia continuamente de todos nuestros pecados y por sus méritos, los méritos de Cristo, el Espíritu produce su fruto en nosotros y nos transforma al carácter y virtud de Cristo. Más de esto después. Y por supuesto, de seguro, en el cielo triunfaremos sobre el pecado por la gracia de Dios. En el cielo vamos a ser transformados a la imagen de Cristo y nunca más pecaremos. Ahí no hay tentaciones, ahí ya no hay pecado. Ahí le daremos toda la gloria a Dios al reconocer que Dios nos hizo para Él. Al reconocer que nos ha salvado, nos ha dado la victoria sobre la muerte y el pecado por los méritos de su Hijo. A Él sea la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por Cristo, en Él, el amén y el sí de todas sus promesas, las tenemos como cristianos. Damos gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Te pedimos que llegue a nuestros corazones al comenzar estos estudios, Señor, sobre todo que lo hagamos para tu gloria. Dirige nuestros pensamientos. Dirígenos, Señor, en este día a santificarlo. Damos gracias por nuestros hijos. Te pedimos que ellos aprendan el Evangelio. Transfórmalos a los nacer de nuevo conforme a tu gracia. En Cristo Jesús. Amén.